Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Qué gusto saludarle esta mañana de martes 11 de julio del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez, productora, Salvador Enríquez, reportero, Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. En este martes 11 de julio del año 2017, en el que han transcurrido 192 días, por transcurrir 173. Ya estamos en la semana 28 del año 2017. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, en ambas regiones, Costa Sur y Sierra de Amula. El día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Población y tendremos información al respecto, por supuesto. Vamos a iniciar con este resumen informativo. Comenzamos.
Señal Directa.
Brigadistas de Vectores inician plantón en la región sanitaria número 7. Ya se encuentran disponibles las listas del ciclo escolar 2017-2018 en la región Sierra de Amula. Arrancan los cursos de verano del Centro Universitario de la Costa Sur. Compra de útiles escolares y uniformes representa un fuerte gasto para las familias autlenses. Invitan a la primer campaña de reforestación carretera Autlán-Villa Purificación. Realizan presentación el ballet de ritmos latinos de este centro universitario y Darío Mora en el Jardín Municipal de Autlán de Navarro. En el tema universitario de esta mañana, más de 55 mil niños y jóvenes con el programa universitario Letras para Volar. En la información estatal, tras aprobación en consulta, reinician obra de la ciclovía en García Barragán. En la información nacional, niegan que el gobierno de Rafael Moreno Valle haya encarcelado a 366 opositores. En el contexto internacional, enfrentamiento deja 2 muertos y decenas de heridos, esto en Venezuela.
Señal local.
Le tengo toda la información a detalle esta mañana, 9:09. Le reitero la invitación para que establezca comunicación con nosotros. Recuerde que este espacio es con esta comunicación de ida y vuelta y le esperamos con sus comentarios, con sus sugerencias, sus inquietudes, que nos deje saber sus opiniones al 38-250-31, 38-265-32, las líneas disponibles para que permanezca en comunicación con nosotros. Vamos a la información a detalle. Fíjese que los brigadistas de los vectores, de esta área de vectores de la Secretaría de Salud, iniciaron un plantón, esto en la región sanitaria número 7. 15 trabajadores de esta brigada de patio limpio iniciaron este lunes, el día de ayer, una guardia indefinida, esto afuera del centro de salud aquí en Autlán, sede de la jurisdicción sanitaria número 7 de la Secretaría de Salud, que contempla estas dos regiones, Costa Sur y Sierra de Amula. El motivo por el cual están manifestándose es que supuestamente fueron despedidos sin alguna justificación válida. Ellos exigen ser recolocados en sus puestos y además se les pague la primera quincena de este mes. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
Brigadistas de vectores de la región sanitaria número 7 de la Secretaría de Salud iniciaron un plantón indefinido este lunes por supuesto despido injustificado. Los trabajadores pertenecientes al programa de Patio Limpio, que trabajan en campañas de descacharrización en el municipio de Autlán, señalaron que las autoridades correspondientes han caído en contradicciones para justificar la destitución. José Ángel Gutiérrez Martínez, uno de los brigadistas afectados, señaló que el jueves se reunieron con los representantes de la jurisdicción para llegar a un acuerdo sobre el asunto, pero no tuvieron respuesta. Solo se les pidió que se retiraran.
Mira, estamos aquí en huelga nuevamente porque tenemos un despido injustificado. De hecho, la semana pasada, el día miércoles, estábamos en espera de que nos notificaran si íbamos a descansar todos los brigadistas de Patio Limpio y de Vectores y Zoonosis. De hecho, nos quedamos solo con la espera. Ya el día jueves tuvimos una reunión ya con el doctor Joya Adame, Rosy, la administradora, la de Recursos Humanos de aquí de la Región 7, y el administrador jurisdiccional, el señor Manuel Rivera. Pues lo único que dijeron es de que retirémonos porque no vamos a llegar a ninguna resolución.
Los brigadistas exigen se les dé una razón clara del despido. Alegan que la jurisdicción cayó en contradicciones, ya que en un inicio les dijeron que el listado con las personas a despedir venía directamente de la Secretaría de Salud. Posteriormente, la versión fue que la lista se había sacado del tabulador y al final les indicaron que era con base al rendimiento. Los trabajadores además piden se les pague la primera quincena de julio, la cual está en curso. Esto debido a que la notificación de despido les llegó una vez iniciado el mes.
Queríamos saber nosotros el por qué nos estaban despidiendo y ya una vez iniciada la primera quincena de julio, pero lo único que ellos pues abogaban era de que les llegó un listado por parte de la Secretaría de Salud del Estado, el cual cayeron en contradicciones, porque primero dijeron que les había llegado ese listado, posteriormente lo habían sacado de esa lista del tabulador y posteriormente según a rendimiento. Se dieron tres versiones del por cual nos estaban descansando y cuántas personas. En realidad fuimos 37 personas a nivel de la jurisdicción 7.
En total, son 37 los brigadistas que fueron despedidos en la jurisdicción 7. Esta es la segunda vez en el año que los brigadistas emprenden una protesta demandando sueldos. La ocasión anterior, los representantes de la región indicaron que el personal de vectores solo se les contrata temporalmente. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Las 9 de la mañana con 14 minutos. Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Ya se encuentran disponibles las listas del ciclo escolar 2017-2018 en la región Sierra de Amula. Esto lo dio a conocer el encargado de la delegación regional de la Secretaría de Educación del Estado, Carlos Gómez Cisneros, quien explicó que todos los centros educativos a nivel preescolar y escolar primaria tienen la obligación de publicar los resultados en un lugar visible, y además asegura que lo que corresponde a la región Sierra de Amula, toda esta región cuenta con capacidad para que todos los niños queden en un espacio destinado pues para estudiar. Sí hay cupo, aquí no hay este problema en el que se sature y que bueno queden niños en espera y demás. Vamos con los detalles que nos preparó nuestra compañera Andrea Gálvez respecto a estas listas del ciclo escolar 2017-2018.
Como cada año, en estas fechas de mitad de año, los centros educativos a nivel preescolar, escolar y secundaria que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública, SEP, alistan sus actos académicos, pues se concluye un ciclo escolar y se preparan para recibir el próximo. Relacionado a esto, el encargado de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco en la región Sierra de Amula, Carlos Gómez Cisneros, informó que ya están disponibles las listas para este próximo ciclo escolar 2017-2018. Explica que cada centro educativo tiene la obligación de publicar los resultados en un lugar visible de la escuela. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Bien, los listados de los alumnos ya dictaminados, aceptados en cada uno de los diferentes planteles educativos de educación básica en la región Sierra de Amula, se publicaron a partir del día 27 de junio. Del día 27 de junio ya estuvieron a disposición de los padres de familia y de los directivos y personal de la Secretaría de Educación. El ciclo pasado no las publicaron, no hubo publicación de listados. Cada padre de familia fue notificado vía correo electrónico o vía un mensaje de teléfono celular de que su hijo había sido admitido en X escuela. En este próximo ciclo, por iniciar, sí, los planteles educativos tienen ya los listados y los deben ser publicados en un lugar visible ahí en la escuela.
Por otra parte, mencionó que hay algunas escuelas que no cuentan con la capacidad para recibir a todos los niños que se inscriben debido a la alta demanda, por lo cual algunos estudiantes son automáticamente ubicados a otros centros educativos de la elección del padre de familia. Además, destacó que lo que corresponde a la región Sierra de Amula sí se cuenta con la capacidad para que todos los niños queden en un espacio para estudiar.
Bien, como sabemos, todos sabemos que hay escuelas de alta demanda. Esas escuelas de alta demanda, pues no es posible que todos los niños que hacen trámite a esa escuela sean aceptados en esa porque no tienen el espacio para todos. Y entonces en esa situación, en el mismo listado de asignados que se publica en la escuela, ahí mismo aparece a qué escuela fue asignada y el domicilio de la escuela a la que fue asignada. Asignado el niño, en caso de que no haya sido captado o admitido en la primera opción que puso el padre de familia. Y pues ya estamos tomando todas las previsiones necesarias para darle la atención. Nosotros conocemos la región Sierra de Amula y sabemos que las escuelas que actualmente existen en esta región tienen la capacidad para atender a todos los alumnos de esta región. No podemos decir que hay alumnos que vayan a quedar sin atención, porque existe la capacidad instalada.
Para finalizar, el delegado encargado de la DERCE Autlán dijo que gracias a los avances tecnológicos también pueden consultar por vía internet la ubicación del centro educativo en el que quedó su hijo, ingresando a la página web http://inscripciones.jalisco.gob.mx, en el cual se le solicitará la matrícula y datos personales del niño que fue inscrito y posteriormente arrojará la escuela y la ubicación de esta. Para más información, puede llamar al número de teléfono 01317-381-3313. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
9:18, es momento de hacer una brevísima pausa, pero antes le recuerdo acerca de estos eventos programados que se tienen aquí en el municipio de Autlán, ya que en el museo y en el Centro Regional de las Artes se está invitando a que asista a la muestra multidisciplinaria del taller de arte La Barranca. 8 artistas que vienen desde la capital, bueno, estarán haciéndose presentes a través de sus obras, que son pinturas, escultura, obra gráfica, en los lenguajes de la pasión. Está muy interesante. Pocas veces hay oportunidad de disfrutar y ver la escultura, pues bueno, el Taller de Arte La Barranca nos lo trae aquí al Centro Regional de las Artes para que usted lo disfrute. Obra de artistas Ariel Miranda, Alejandra Zamarripa, Ezequiel Obledo, Liz Ferreiro, Karina De Hoff, María Ramo, Milagros y Leo Nikita. Ellos son los 8 artistas que estarán pues exponiendo su obra durante este mes de julio. Para que usted asista a esta exposición, estará hasta el 30 de julio, le recuerdo, disfrútela y dese un espacio para que vaya a este recorrido mucho muy interesante. Y no se pierda también de las actividades que se están llevando a cabo con motivo del segundo encuentro artesanal Oaxaca, Autlán, Oaxaca, Michoacán, y que el día de hoy, 11 de julio, estará presentándose a las 8 de la noche el mariachi juvenil del municipio de Limón y el mariachi municipal de El Limón. Ahí estará este evento a las 8 de la noche el día de hoy en el jardín principal donde se lleva a cabo este encuentro. Son las 9:20. Regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Compra de útiles escolares y uniformes representan un fuerte gasto para las familias autlenses. En un sondeo realizado hacia los padres de familia, señalaron que llegan a gastar hasta 2,000 pesos por cada hijo de edad escolar, esto dependiendo de la escuela en la que esté inscrito y también de aquellas exigencias de la misma, siendo los uniformes la de mayor precio, es decir, en la que más se invierte, pues es en uniformes. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
El ciclo escolar comienza nuevamente en agosto, y con ello, un fuerte gasto para las familias autlenses. Padres de familia señalaron que llegan a gastar entre 800 y hasta 2,000 pesos por cada hijo en edad escolar. Dentro de todo lo que es necesario para el regreso a clases, son los uniformes los que representan el mayor monto de gasto, pues algunas escuelas exigen más de uno y en diferentes calidades.
Se gasta más en los uniformes porque depende de la escuela y la exigencia de la escuela lo que se gasta, porque se gastan en uniformes alrededor de 800 a 1,200 pesos.
Pues ahorita llevo de un niño que es de que va a pasar a quinto, con todo y cuota y guía, como unos 1,500.
Ese no, lo que se gasta más es en los uniformes.
Además mencionaron que gastan más que en años anteriores, pues además de las exigencias comunes que van de libretas de hasta 60 pesos y cajas de colores de 80, algunas escuelas también les han pedido que contribuyan con materiales de limpieza para las mismas.
Más, porque hay ciertas escuelas que les piden los útiles escolares con ciertas características y hay veces que esos cuadernos te salen o asciende como lo quieren en más de 60 pesos.
Yo siento que ahorita estoy gastando más porque pide más cosas, año con año pide más cosas. Y cada suben de materias y ya ocupa más libreta.
Segundo año escolar que nos están pidiendo material de limpieza y anteriormente jamás se pedía.
La compra de útiles escolares representa en Autlán una derrama económica importante para los establecimientos destinados a estos materiales, por lo que padres de familia piden que sean conscientes con los precios, puesto que hay comerciantes que aprovechan esta temporada para encarecer los costos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Definitivamente todo un gran proyecto en las familias, esto de la compra de útiles escolares, desde la planeación tanto económica, por supuesto, antes, durante, después del ciclo escolar. Y bueno, aún no se termina en algunas escuelas que tomaron el calendario de los 200 días, pues bueno, el ciclo, pero ya pues se entregan a tiempo antes de salir las listas de los útiles y todo lo que se requerirá para el siguiente ciclo escolar. Y bueno, los papás, pues bueno, ahí por eso le menciono que hay una gran planeación, un gran proyecto para poder hacer esta inversión tanto en útiles como en los uniformes. Y aparte aparte las cuotas, que también son voluntarias de las escuelas, pues bueno, también esto de alguna manera pues se debe planear también en ese presupuesto de pues del ciclo escolar para los hijos. Pues bueno, pues enhorabuena, solamente nos resta decirle y buscar los mejores precios, hacer esa lista de útiles y tratar de que esta inversión sea efectiva y que además, pues bueno, no salga tan costosa. Arrancan cursos de verano del Centro Universitario de la Costa Sur, cursos para niños, son cursos de verano en el Club de Verano Q Costa Sur, que son para niños de 4 a 12 años, esto inicia desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas, en el que ellos realizan actividades de integración de diferentes disciplinas. Perdone. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene más información al respecto de estos cursos de verano. Enseguida le tendremos todos los detalles y los pormenores acerca de estos cursos de verano del Club de Verano Q Costa Sur para niños. Pero antes quiero recordarle esta invitación que hace el Centro Comunitario y de Salud Teopatlanexli al primer Festival Músico-Cultural Carlos Santana. Bueno, ya sabe usted que tenemos un día municipal de Carlos Santana y que se celebra el nacimiento, el cumpleaños de Carlos Santana. Y esto se llevará a cabo del 20 al 22 de julio. Es el cumpleaños número 70 de Carlos Santana. Del 20 al 22 de julio en el jardín que lleva su nombre, por supuesto, en la colonia Echeverría. Y que el día 20 de julio, pues arranca esto a las 5 de la tarde con una gran inauguración ahí en el jardín principal de la colonia Echeverría. A las 19 horas, el grupo musical Café Bohemio. A las 8 de la noche, el grupo de jazz Taz Banda de Nuevo Vallarta. Y a las 21 horas, Soul Sacrifice, que este grupo, pues bueno, nace con esta intención de crear este tributo, pues, a Carlos Santana permanente. Y el día 21 de julio se lleva a cabo un encuentro de orquestas. Fíjese qué interesante va a estar, porque no habíamos tenido la oportunidad de disfrutar a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo y también en escena la Orquesta Típica de Autlán y el Mariachi Rosales. Así es de que esto sucederá el día viernes 21 para que usted ya vaya haciendo agenda y asista a estos eventos que son completamente gratuitos en el jardín. El sábado 22 de julio a las 7 de la tarde inicia el evento con el grupo Ácido Nubes, es rock alternativo para quienes gusten de este género, y a las 8:40 de la noche el grupo Peonía. Esto va a estar sucediendo en el jardín, mientras que en el Auditorio Autlán a las 8 de la noche estará pues cerrando prácticamente este gran festival con la presentación del internacional guitarrista Paco Rentería, esto en el auditorio, en el cual sí tendrá un costo de recuperación, pero que son fondos que se estarán recabando para el mismo Centro Comunitario y de Salud Teopatlanexli. Bien, pues está usted cordialmente invitado. Ahora sí, vamos a los detalles sobre este inicio de cursos de verano del Club de Verano Q Costa Sur para niños que organiza este centro universitario. Te escuchamos, Salvador Enríquez.
Este lunes dieron inicio los cursos de verano para niños de 4 a 12 años en el Centro Universitario de la Costa Sur. En estos cursos se integran deportes como voleibol, fútbol, básquetbol, béisbol, natación, taekwondo y gimnasio, así como los diferentes talleres de nutrición, ecología, radio, TV difusión, dibujo, pintura, danza, música y baile. En entrevista con Jesús Medina García, coordinador de extensión del Q Costa Sur, menciona que el personal de coordinación de extensión, voluntarios, entrenadores y moderadores encargados de llevar a cabo estas actividades, recibieron a los menores desde las 7:30 de la mañana en las instalaciones del CU Costa Sur y trasladándose al balneario Parador de Capaya, en donde comenzaron las actividades de integración. En este día, se comenzaron con los talleres de danza y deportes para que los niños puedan conocer las dinámicas, conozcan los talleres y cursos que les impartirán en cada uno de los grupos.
Efectivamente, a partir de las 7:30 estaba ya aquí todo el equipo responsable, compañeras de aquí de la coordinación, voluntarios, los entrenadores, los monitores. El día de hoy básicamente es como llevarlos, algunos que no conocen el lugar, que es en el Parador de Capaya. Están organizados en 4 grupos, de 4 a 6 años, de 7 a 8, de 9 a 10 y de 11 a 12. Y entonces ya empiezan ahí con actividades de integración, algunas actividades lúdicas, se arman equipos de trabajo y se empieza también, que es algo que a los niños les entusiasma mucho, la cuestión de las albercas, ¿no? De empezar a jugar, pero también todo esto, pues se les da la información sobre los diferentes talleres. Ellos empezaron ahí con algunas actividades deportivas, principalmente algunas actividades del taller de danza y básicamente los deportes.
Medina García comenta que la finalidad es que todos los jóvenes puedan participar en cada uno de los talleres. Además, se hace énfasis que las dinámicas sean formativas, ya que los menores pueden hacerse responsable de sus cosas, estar al pendiente de sus compañeros, quiénes son sus moderadores, entre otras cosas. Esto les ayuda a tener una formación integral independiente de sus padres. Además, se cuenta con el apoyo de la carrera de enfermería y protección civil del CU Costa Sur para prevenir cualquier incidente.
La intención es de que todos participen de todos los talleres. Por supuesto que esto tiene un fuerte componente lúdico, ¿no? De recreación, deportivo, pero le damos mucho énfasis que también sea formativo. Entonces, el hecho de que se hagan responsables, por ejemplo, de sus alimentos, ¿verdad? De su toalla, de sus chanclitas, de su mochila, pues es parte de que lo hagan fuera de sus papás, que ellos se hagan responsables, que estén al pendiente de quién es su grupo, quién es su monitor. Y también decir que contamos con el respaldo de gente de enfermería, y también hay gente de protección civil que está monitoreando constantemente por si hubiera algún contratiempo, que un rasponcillo o algo así, a veces sí es inevitable, pero que ellos se sientan seguros de que hay alguien que los atiende en el momento adecuado.
Finalmente, las actividades se desarrollan de 8 a 14 horas, en donde cada niño lleva su desayuno y comida. Las inscripciones aún están abiertas y podrán acudir a Coordinación de Extensión para el registro. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Todavía esta semana puede usted inscribir a sus niños para estos cursos de verano del Club de Verano CU Costa Sur, así es de que todavía tiene oportunidad para que ellos se integren en dichas actividades. En más información, le comento a usted que realizan la presentación del Ballet de Ritmos Latinos de este centro universitario y Darío Mora en el Jardín Municipal. En la continuación, pues, de actividades del segundo encuentro artesanal Autlán, Oaxaca y Michoacán, se llevó a cabo esta presentación del Ballet de Ritmos Latinos del Centro Universitario. Vamos con mi compañero Salvador Enríquez nuevamente, quien nos tiene todos los pormenores.
En la continuación de las actividades del segundo encuentro artesanal Autlán, Oaxaca y Michoacán, este jueves en el Jardín Municipal Constitución se realizó la presentación del ballet folclórico Ritmos Latinos del CU Costa Sur, ofreciendo un espectáculo de baile de toda América Latina. Además, el músico solista Darío Mora hizo su presentación con canciones típicas de Oaxaca y Michoacán. A las 20 horas dieron inicio con la presentación del ballet folclórico, quienes en cada muestra de baile explicaron sobre el origen del baile. Alejandra Venegas, representante del ballet folclórico, comentó que su objetivo es fomentar el baile de salón en todas las edades. Además, recalcó que los ritmos latinos requieren de preparación para los estudiantes, ya que algunos pasos son de práctica constante.
Miren, a continuación vamos a hacer una presentación de ritmos latinos. Este taller tiene poquito tiempo en la Universidad de Guadalajara, de aquí del centro universitario. Empezamos en el mes de octubre apenas. Y mi objetivo es fomentar el baile de salón en todas las edades. Entonces estamos empezando a bailar coreografías sencillas y vamos a aumentar la dificultad. Las últimas coreografías son coreografías que requieren un poquito más de ensayo, más de preparación. aquí los chicos tuvieron que asistir a Guadalajara para poder realizar ese tipo de coreografías.
Por otra parte, el músico solista Darío Mora hizo su presentación con música típica de Oaxaca, acompañado con su música de guitarra. El público presente generó alegría y participación en las presentaciones.
Algo muy alegre también, vamos a continuar. Ya está con nosotros Darío Mora. Fuerte el aplauso, por favor, para continuar con esta noche cultural.
Ya me convenció que viene allá, no tengo problema de llevar.
Ay, no, que no quiere decir. Si no se separa.
Sí, el señor y el otro.
Y escribiré tu nombre en la arena junto al mar.
Finalmente, este evento cultural tiene como finalidad resaltar las culturas y tradiciones de los estados de Oaxaca y Michoacán hasta el día 16 de julio. Se les invita a todas las familias a seguir disfrutando de este encuentro artesanal. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Ahí tiene usted lo que se lleva a cabo noche a noche y estamos dando una cobertura a este encuentro artesanal Autlán, Oaxaca, Michoacán. Hacemos la pausa, regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina al doctor Irineo Martínez Barragán. Él es presidente del Consejo Ciudadano para el Desarrollo de Cultura del municipio de Autlán de Navarro, a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días. Bien, estoy bien. Muchas gracias por la invitación.
Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Vamos a platicar acerca de este... Ya lo habíamos entrevistado en algún momento como presidente del consejo y, bueno, el objetivo por el que se formó y el fin que tiene y las actividades, pues, propiamente que realiza un consejo. Y ahora sabemos que ya se está organizando para llevar a cabo el primer coloquio de cultura, patrimonio e identidad. Pues platíquenos, ¿cuál es el objetivo principal de realizar un coloquio como tal?
Bueno, pues primero decir que en este Consejo Ciudadano se ha integrado por un grupo de autlenses muy entusiastas, muy comprometidos, muy trabajadores, y que mire, después de reflexionar y discutir sobre diversas cuestiones, pues conveníamos y finalmente nos pusimos de acuerdo de organizar este coloquio. Uh-huh. Es muy frecuente que en Autlán y en la región, pues se hagan exposiciones artísticas, se realicen eventos, y haya una serie de manifestaciones que podemos englobar como en el marco cultural. Uh-huh. Y entonces, pues ahí el grupo... y yo en mi calidad de, pues, investigador académico de toda la vida, pues hemos estado pensando de cuál es nuestra función y cuál es nuestro acomodo en todas estas actividades. Está el centro universitario, está el ayuntamiento, están iniciativas particulares, uh-huh. Que plantean actividades culturales, y entonces, bueno, y nosotros como consejo, ¿qué vamos a aportar? ¿Qué vamos uh-huh. a hacer? ¿Qué vamos en torno a qué vamos a trabajar? Uh-huh. Y entonces, pues creo que hemos estado buscando como un acomodo que abone, que no compita, sino que abone uh-huh. y que claro. potencialice las actividades culturales, ¿no? Y Pues se han realizado varias acciones. Ya nos autorizaron, falta que lleguen los dineros, pero ya nos autorizaron casi 90 mil pesos para realizar una o varias actividades en torno a la cuestión cultural. Debemos, bueno, ya fuimos a una reunión informativa a la Secretaría de Cultura, en mi caso como presidente, pero también fue el tesorero y el coordinador general, estuvimos en una reunión, y próximamente vamos a tener un curso de capacitación pues para funcionar de acuerdo a las condiciones que plantea la Secretaría de Cultura, ¿no? Y en este tenor, bueno, nos preguntamos el grupo y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque por un lado, pues están, todo mundo está funcionando, digamos, y abonándole a la cultura. ¿Y cuál es nuestra función, no? Uh-huh. Y entonces, una es facilitar y potenciar actividades de expresión cultural, casi siempre orientadas a los temas artísticos, ¿no? De temas del arte. Y la otra, pues bueno, y que creo que, y con ese sentido y con esa intención está este coloquio, bueno, empezar a documentar temas de tipo cultural. Y entonces, nos preguntamos, y bueno, ¿y qué es eso de la cultura? Uh-huh. ¿Qué es eso de la identidad? ¿Qué es eso del patrimonio? ¿Qué podemos identificar como patrimonio y qué acciones debemos de realizar para algunos lugares u objetos o edificios, convertirlos y darles ese valor patrimonial, darles valor, ¿no? Y entonces, a mí en particular, pero creo que a un grupo de nosotros, del Consejo, pues nos parece muy conveniente que una de nuestras tareas importantes es ir documentando e ir socializando estas cuestiones. A mí me parece que esa parte es importante, y con esa intención es que estamos convocando este primer coloquio, uh-huh. Que será el próximo, de este sábado en 8 días, el 22, y que pues esperamos que la gente nos acompañe, y no solo eso, se pronuncie. Uh-huh. A ver, por ejemplo, en el tema de identidad. Bueno, ¿yo cómo me identifico como autlense? ¿Cuáles son los elementos que me identifican como autlense? ¿Y cómo me identifico a sí mismo en esta colectividad? Porque yo puedo tener una identidad propia, particular, de género, de muchas maneras, de mi quehacer, yo como académico, pues están los que se dedican a las actividades agropecuarias o están los que se dedican a las actividades políticas. Entonces, vamos a empezar a generar identidades propias, personales. Pero estas identidades colectivas, ¿cómo se construyen? ¿Cómo se fortalecen? ¿Cómo cambian? Porque todo es dinámico. A veces decimos, bueno, es que en mis tiempos o en el siglo XIX, y luego empieza la añoranza del pasado, pero la identidad del presente, ¿qué? Sí, ¿no? Entonces, pues esas son las funciones: reflexionar, pensar, repensar, revisarnos como autlenses, ¿no? Un poco por allá anda el asunto. Uh-huh,
uh-huh. Doctor, bueno, sabemos que este programa ya está integrado y que estará llevándose a cabo una conferencia que impartirá el maestro Jesús Medina sobre esto que usted ya nos menciona precisamente: cultura, patrimonio e identidad. Todo esto que nos identifica, cuál es parte de esa riqueza cultural que hay que valorar y apreciar, cuál es esa identidad y qué patrimonios hay que fortalecer o qué debemos, pues, darle ese valor definitivamente, y que habrá que discutirlo. Esto se llevará a cabo a través de mesas de trabajo. ¿Cómo así va a ser la dinámica y por qué hacerlo? Pues para que también participen los autlenses de esa manera. ¿Por qué esa invitación, pues?
Bueno, la participación del maestro Jesús Medina es un poco para provocar y detonar la discusión, ¿no? Uh-huh. O sea, el maestro Jesús Medina, pues, tiene tiempo trabajando estos temas, tiene toda una vida viviendo aquí en Autlán y además se dedica a la academia. Entonces, creemos que él podría ser un buen detonador de ideas, de planteamientos, ¿no? Después se montarían 3 mesas de trabajo, uh-huh. una en cada tema, una sobre cultura, otra sobre identidad y otra sobre patrimonio, en donde están invitados algunos personajes que creemos que son idóneos para uh-huh. participar en estas temáticas, pero que no está cerrado, uh-huh. Que cada una de las mesas podrá tener acompañantes, observadores, participantes, y si en un momento dado quisieran hacer algún cuestionamiento o alguna aportación, en su momento habrá uh-huh. la oportunidad de que se manifiesten, claro. ¿no?
Si hay quienes nos están escuchando y no fueron previamente invitados, pero están escuchando que se están invitando también, ¿pueden integrarse en esas mesas, doctor?
Podrán uh-huh. estar... A lo mejor en principio en el orden del día no, pero en algún momento se abrirá la opinión para el público y uh-huh. podrán participar. O sea, a ver, estos temas tienen que ser abiertos.
Claro,
tienen
claro.
que ser de discusión abierta, son de la ciudadanía y son uh-huh. para la ciudadanía. A veces hay temas académicos como muy rigurosos para discutir un posicionamiento teórico, un posicionamiento metodológico. Y todo este debate de la ciencia y demás, uh-huh. y ahí, bueno, a veces incluso al final se le pasa la voz al público, pero son como más herméticos, más... ¿Por qué? Porque tienen una función muy, muy específica. Uh-huh. En esta ocasión, la idea es dialogar, la idea es empezar a tener un concepto común sobre lo que es patrimonio, lo que es cultura, lo que es identidad. Empezar a hablar un poco de lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, ponernos de acuerdo. Y que no se nos olvide la cuestión fundamental. Estos eventos son para la sociedad y de la sociedad y de frente y de cara a la sociedad. El Consejo es un Consejo Ciudadano que tiene participación de la Secretaría de Cultura del Gobierno uh-huh. del Estado y nos apoya el Ayuntamiento, colabora la Universidad, varios estamos ahí, y la idea es esa, rescatar y que no nos quedemos solo en la realización de eventos. Bueno, uh-huh. ya organizamos una exposición de pintura, pues muy bien. O ya se presentó y organizamos la presentación de un grupo musical de la región. Muy bien, que ya se organizó una obra de teatro y uh-huh. muy bien, pero y luego, ¿cómo esto lo vamos documentando y cómo lo vamos discutiendo y cómo lo vamos potenciando y cómo vamos provocando el gusto por estos temas? Uh-huh. Porque a mí me parece que sería muy ilustrativo, pero además interesante y además espero que divertido dialogar sobre estas cosas. Cuando uno habla con un viejo, un hombre viejo, un viejo sabio, que es una delicia escucharlos, disfrutarlos frente a una taza de café o frente a una cerveza o sin nada, en seco, es una delicia. Bueno, queremos provocar esos diálogos que nos motiven, claro. que nos identifiquen.
Claro, y más, bueno, si se trata de esas historias, experiencias vividas, ¿no? Eso es algo maravilloso. Doctor, pues bueno, este coloquio se lleva a cabo en programa matutino, vespertino, que bueno, sabemos que el programa vespertino estará conformándose por la presentación de trabajos, la exposición del manual de patrimonio e identidad uh-huh. del municipio por parte de la licenciada Paz Adriana, regidora, y también se estará exponiendo el trabajo de Abel Vargas sobre un glifo para Autlán. Platíquenos por qué se da espacio a estas dos presentaciones.
Bueno, primero, en la tarde abriríamos, si mal no recuerdo, con las conclusiones de las uh-huh. mesas matutinas de toda esta discusión. Bueno, uh-huh. y ya discutimos identidad, patrimonio, cultura. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Uh-huh. Siempre las conclusiones son preliminares, siempre las verdades son temporales. Entonces, pues que el debate siga y, uh-huh. y el ánimo de reunirnos y discutir. Y luego tenemos estas dos presentaciones. Digamos, un manual para la identidad autlense y el glifo para Autlán. Pues los dos son elementos fundamentales a discutir en nuestro entorno. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Primero, ¿Por qué se reciben y se toman en el Consejo y se van a presentar en público? Primero, porque fue una solicitud de parte de cada uno de los grupos que lo revisáramos y diéramos una opinión. ¿Pero en qué sentido podemos dar una opinión al Consejo de Cultura? Pues en el sentido de que nos parece interesante, de que es una aportación a la cultura utlense, de que otra vez las verdades históricas no son terminantes, que el tema de las identidades son construcciones sociales, dinámicas, cambiantes. Entonces, en algún sentido, aunque la idea ya de alguna manera existía de tener reuniones, entre comillas, académicas para discutir conceptos, teorías, métodos sobre temas culturales, de alguna manera estos dos documentos que se van a presentar en la tarde, fueron los detonadores. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es darles espacio a estos promotores de la cultura y de la historia utlense, a que vengan, presenten su trabajo, convocar a la ciudadanía que los escuche, sin mayor interés más de que fomentar su difusión, su conocimiento y promover el tema cultural que tiene que ver con reconocernos a sí mismos en relación a los otros, a los demás.
Muy bien, pues bueno, esta invitación es para el próximo sábado 22 de julio. Esto inicia a las 10 de la mañana con la inauguración en el Salón de Usos Múltiples del Museo y Centro Regional de las Artes, y ya a las 10:30 la conferencia que impartirá el maestro Jesús Medina, para que a las 11 inicie el desarrollo de esas mesas de trabajo. Y bueno, ya en el programa vespertino escucharemos esas conclusiones cuando a las 5:30 de la tarde se llevará a cabo la exposición de el Manual de Patrimonio e Identidad, como ya lo mencioné, y el trabajo de Abel Vargas, de Un Glifo para Utlán. Pues muy bien, doctor, muchísimas gracias por compartirnos este programa de este primer coloquio. Está invitado todo el público que nos está escuchando, que asistan y que, bueno, pues aprendamos un poco más, como ya lo acaba de decir, de la gente con experiencia, de los sabios, de los que vivieron, de los que tuvieron esa referencia histórica y que ahora la están compartiendo a través de este coloquio. Enhorabuena, doctor, por estas acciones como presidente del Consejo, y esperemos que sean muchas otras más actividades que se lleven a cabo. Pues gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quiera comentar para finalizar, doctor?
Recuerden, es el sábado 22 a las 10 de la mañana. Tenemos jornada matutina y jornada vespertina. Será un placer y un deleite conversar con todos ustedes, con el consejo, con los invitados, pero con el público en general. Ojalá nos acompañe.
Muy bien, pues bueno, hoy nos acompañó como entrevistado, pero es nuestro colaborador de todos los días
miércoles,
aquí en este espacio. Lo escuchamos vía telefónica, pero hoy lo tenemos aquí en la cabina. Mañana lo escucharemos con su comentario. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, muchas gracias por su invitación.
Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Pues al inicio de este espacio le comentamos que se conmemora el Día Mundial de la Población y vamos con una producción especial que preparó nuestra compañera Andrea Gálvez.
Cada 11 de julio se celebra a nivel mundial el Día de la Población. Por eso, hoy te contamos algunos datos. Actualmente, se estima que en nuestro país residen más de 123 millones de personas, de las cuales hay más mujeres que hombres. México, un país joven en el que residen poco más de 33 millones de niños menores de 15 años, casi 32 millones de jóvenes de 15 a 29, y juntos conforman poco más de la mitad de la población total. Hablando de educación escolar, casi la mitad de los jóvenes de 25 a 29 años cuentan con algún grado de educación media superior y superior. Con respecto a los adultos mayores, el porcentaje de población de 60 años y más ha ido aumentando en los últimos años. Actualmente es de poco más del 10%. No importa cómo seamos ni cuántos, al final cada uno de nosotros contamos. Si te gustó este video, danos like y suscríbete a INEGI Informa. Consulta estos y muchos otros datos en nuestro sitio de internet y búscanos en nuestras redes sociales.
Ahora al tema universitario. Esta mañana, más de 55,000 niños y jóvenes con el programa universitario Letras para Volar, un mayor número de niños y jóvenes beneficiados, el aumento de publicaciones y la creación de la maestría institucional en literacidad son algunos de los avances del programa universitario del fomento a la lectura Letras para Volar, de junio del 2016 a junio del 2017, que bueno, se presentó este lunes la doctora Patricia Rosas Chávez, directora del programa, durante el séptimo informe de actividades de dicho programa. Esta es información que usted puede consultar a través de la página de la Universidad de Guadalajara. Tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa y, por supuesto, a este gran equipo de trabajo, este gran equipo humano que lo hace posible. Mil gracias. Me despido con una frase de Gladstone O'Neill. Fue un dramaturgo estadounidense y que ganó el Premio Nobel de Literatura y 4 veces, una de ellas de modo póstumo, ganador del Premio Pulitzer. Y bueno, nos despedimos con esta frase que dice así. Dice: el amor nunca tiene razones y la falta del amor tampoco. Todos son milagros. Que tenga usted un maravilloso día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.